j'aimerais, j'aimerais prendre la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. J'aimerais, j'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi. Mon Hawaï à moi, cette île que j'aperçois de la plage de Grandville. Tout oublier, laisser le vent souffler et prendre la mer pour tout recommencer à Jersey.
Los rincones más oscuros del mundo de los humanos dan para unas realidades escalofriantes, porque lo son. Podemos tildarlas de muchas maneras, pero eso yo creo que es bastante claro. Y también para mucha posibilidad de hacer ficción con ellas. Ahora vamos a hablar con una conocidísima periodista, Escarma Chaparro, que está estos días presentando su último libro, No decepciones a tu padre, ese es el título. Por cierto, el libro no es huerfanito, tiene hermandad, porque es la tercera parte de una trilogía, que la primera de ellas, de los libros, la primera parte se llamó No soy un monstruo, y luego La química del odio. Ahora llega No decepciones a tu padre. Obviamente la protagonista es la misma investigadora, pero el avatar que tiene por delante es lógicamente diferente. ¿Dónde nos introducirá Karma en este caso? Bueno, pues si es que nos está escuchando, así que nos lo puede contar ella misma. Karma, buenos días, bienvenida.
Egunon.
Bueno, pues vamos a hablar de este No decepciones a tu padre. Ahí tenemos a Ana, la protagonista, con esta vez algo muy delicado entre manos, ¿eh?
Pues sí, porque empiezan a aparecer cuerpos de mujeres muy jóvenes, muy ricas, muy bien conectadas, y no solo cadáveres, sino que han sido torturados de una manera salvaje, y además pronto Ana se da cuenta de que el asesino está siguiendo las peores torturas de la historia de la humanidad, uh-huh. Algunas de ellas de hace más de 2000 años. Y a partir de ahí el caso se enreda, porque entronca también con parte de su vida personal. Ana, que es la inspectora jefa de homicidios de Madrid, se quedó huérfana de muy pequeña, asesinaron a su madre que estaba a punto de dar a luz, y eso ha marcado toda su vida. Y pronto se va a dar cuenta de que esta, digamos, concatenación de asesinatos tiene que ver también con lo que le pasó a ella de pequeña.
Uh-huh. Sí, sí. Vemos mucha truculencia, muy ¿sí? truculento todo, Karma, en esta última novela. ¿Cómo te llevas con tener que sumergirte, ¿no?, en tan bajos fondos?
Bueno, parte también tiene que ver mi formación de periodista. Uh-huh. Yo creo que bajos fondos, lo que vemos los periodistas y lo que nos cuentan a los periodistas, se quedaría, digamos, sería demasiado... Parecería casi una mentira, ¿no? Uh-huh. Si lo contáramos en una novela. Uh-huh. Pero a mí me interesa sobre todo entender cómo se forma un monstruo. Entonces, uh-huh, yo utilizo la narrativa, utilizo este tipo de crímenes, el mundo en el que están sumergidos, en este caso es el mundo de la prostitución, el mundo de la pornografía, el mundo de la corrupción económica, institucional, para hablar de los monstruos y de por qué la gente puede llegar a convertirse en alguien que hace tanto, tanto, tanto daño, ¿no? Y por eso a mí me interesa mucho perfilar a los buenos también, ¿no? Pero sobre todo a los malos, ¿no? Porque no hace falta, digamos, una gran hecatombe para que personas que nos podemos considerar buenas hagamos algo de lo que pudiéramos arrepentirnos toda la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que te pone a ti en la punta del precipicio, en el borde del precipicio, para decir necesito vengarme o necesito o en un momento, ¿no?, de estar ofuscado por algo que te ha pasado, pues dar un paso del que te arrepientes eso toda la vida?
Sí, es verdad. Yo creo que todos sabemos, aunque nunca queremos pensar en eso, seguramente precisamente porque sabemos lo que hay detrás, que tenemos esa puerta, que cuando la abres hay algo bastante oscuro, y que muchas veces lo único que hace falta es un starter conveniente, ¿no?, para abrirla, sí, y que demos algunos pasos en ese sentido, de los que, como tú dices, luego nos arrepentiríamos, pues seguro. Pero, Karma, cuando tienes en la mano un malo, realmente malo, ¿no?, pero claro, ahí lo tienes y lo explicas, como tú dices, pues porque quieres explicarle. Por otro lado, no quieres justificarle, pero por otro, igual también tendrías ganas de literariamente castigarle, ¿no? O sea, ¿qué hago con este malo una vez que lo he confeccionado? Será un punto también, ¿no?, para un autor, una autora.
Sí, 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 pero sin lecciones de moral. Es decir, la moral la pone el lector, claro. El lector pone la moral. Yo no juzgo a los personajes. Los personajes actúan y el lector es el que los juzga, ¿no? Ya con las acciones que hacen ellos. Yo me limito a contar las cosas y me limito a mostrar una realidad que está ahí. De hecho, todo el libro es real. Yo lo que hago es mezclar, pero las cosas que cuento pasan, de verdad. Suceden, están ahí, lo que pasa que muchas veces no las vemos. Por ejemplo, cómo llega una mujer al mundo de la prostitución, qué le hacen hasta que consiguen esclavizarla sexualmente, ¿no? O cómo llega una chica joven al mundo de la pornografía, qué es lo que le hacen hasta que, cómo la engañan o la presionan o llegan a secuestrarla incluso, ¿no? O cómo la torturan física y mentalmente hasta que es un animal absolutamente dominado y en manos de las mafias. Hay tres mafias en el mundo que ganan más dinero, las tres mafias que más dinero ganan, las tres mafias ilegales, son el tráfico de drogas, el de armas y el tráfico de seres humanos. Por lo tanto, yo también ahí quería mostrar en el libro toda esa realidad que la tenemos,
sí,
que quizá no nos damos cuenta cuando salimos a la calle, pero está ahí, y de la que hay personas que, consumiendo prostitución, pues hacen que esa rueda cada vez sea más y más y más grande.
Es cierto, es una inmundicia humana que, como dices, efectivamente está en la calle y que es una realidad que también desde el mundo del periodismo nos ha tocado tratar muchísimas veces, por desgracia. Desde el punto de vista de la ética o de las decisiones a la hora de tratar esto, yo no sé si es más fácil el tratamiento igual literario que el tratamiento informativo. Lo digo porque muchas veces hemos visto cómo se sigue incurriendo, ¿no? A veces en un sensacionalismo muy poco justificado cuando nos encontramos con estas realidades tan duras.
Claro, el tratamiento literario te da absoluta libertad para mostrar a los personajes en toda su crudeza y contar cosas que muchas veces informativamente pueden parecer, lo que dices tú, escabrosas o detalles que no haría falta contar porque al final tienes que respetar a las víctimas. Yo en el libro cuento una violación múltiple sin dar demasiados detalles, pero para mí es más importante que el espectador se lo imagine, ¿no? Que yo lo describa todo detalle a detalle. Y
tose a gusto. Sí, tranquila, Karma, o echa un poquito traguito de agua
ya,
por ahí.
Ya está.
Sí.
Y me permite literariamente poder ser más explícita de lo que puedo ser periodísticamente, porque periodísticamente tú puedes contar cosas, pero no recrearte en el morbo, porque siempre hay una víctima. Siempre hay una persona a la que le vas a hacer daño si cuentas detalles a ella o a sus familias, y tú lo sabrás como periodistas. Nos hemos callado muchas cosas de muchos casos que conocemos por no hacer daño a las víctimas o porque no parezca que somos morbosos. Y la gente que a veces nos critica porque hoy habéis dado demasiados detalles, me dijo, pues si supieras lo que yo sé.
Ya.
Pues, Karma, hay también una cuestión que has mencionado ahora, la pornografía. Te escuchaba o te leía en una entrevista que mencionabas este aspecto y sobre todo ahora la exposición que los más pequeños tienen a estos contenidos. Y recordabas que el porno de hace unas décadas pasaba, o al menos para el mainstream, o cuando alguien tenía acceso un poco más antes de la cuenta, podemos decir, era algo más suave. Pero ahora mismo la diversidad de cosas muy burras que se pueden encontrar ha coincidido con el momento en el que los más jóvenes, pequeños incluso, la tienen accesible, ¿no?
Sí, es que los estudios te dicen que hay chicos y chicas que a los 8 años, ya están viendo contenidos pornográficos en los móviles, en las tabletas, porque lo vayan buscando, sino porque les aparece, luego ya lo buscan, ¿no? Y el problema con eso es, por un lado, que están educándose en la sexualidad del porno, es decir, creen que lo que aparece en esos vídeos es real y que tiene que ser así, y que el sexo es eso, y porque no tienen nada con qué compararlo, ¿no? Es decir, ellos no han tenido ninguna experiencia sexual y, por tanto, no tienen nada con qué compararlo. Y después, porque ese tipo de vídeos, en la mayoría, son vídeos violentos, sobre todo violentos hacia la mujer. El vídeo más visto, no sé el año pasado, pero hace 2 o 3 años, el vídeo pornográfico más visto online en España era un vídeo de una violación real, múltiple, a una chica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues eso, nos estamos encontrando, se están encontrando los médicos con consultas de chicos que ni siquiera han llegado a la mayoría de edad, que les están pidiendo Viagra, porque su tolerancia o su nivel de excitación necesita, digamos, un impulso muy alto o algo muy 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 extremo para poder excitarse. Y a partir de ahí, para mí es fundamental contarlo y es fundamental que sepamos, padres y educadores y políticos, que si dejamos en manos de las tabletas la educación sexual de nuestros hijos, tenemos un problema muy, muy, muy grave. Y luego, pues, lo estamos viendo, cada vez hay más manadas. Eso no es algo casual. Eso es algo que tiene que ver también por cómo se están educando. No los estamos educando nosotros, y no los está educando la vida ni siquiera, ¿no? ¿Cómo podíamos educarnos? Yo tengo 48 años ya, pues cuando yo tenía 17, 18, no les está educando la vida, les está educando un tipo de pornografía que es extrema y que ellos creen que la vida es así.
Sí, sí, y que como bien señalas, pues hace que se lleven la peor parte, la parte violenta y la parte de la agresión, las chicas muy jóvenes, las niñas, las adolescentes. Es verdad que parece que estamos viviendo un momento un tanto extraño, ¿no? Por un lado estamos viendo un feminismo resurgir, también muchas chicas en la calle reclamando la igualdad, y a la vez nos estamos encontrando con esta situación y con pues ya varias organizaciones que están alertando de cómo muchísimas chicas muy jóvenes no son capaces ni de identificar cuando están siendo agredidas.
Claro, porque además ellas, que también acaban consumiendo este tipo de contenidos, terminan pensando que eso es lo que es real, igual que lo piensan ellos, y que tienen que dejarse hacer esas cosas. Y no tienen la capacidad de pensar que el poder de decisión es de ellas, y que ellas son las que pueden decidir sí o no, y que eso no es lo habitual o lo normal, que puede serlo si tú quieres, pero que tienen otras opciones. Pero al no saberlo, al no conocerlo, al dejar en manos de la pornografía la educación de los adolescentes, lo que se están sintiendo ellas es obligadas a hacer eso, porque bueno, pues esto es lo que hay que hacer y bueno, pues venga, pues admitiré que me lo hagan.
Esa presión en todos los sentidos sobre este aspecto y a esas edades ha existido siempre y parece que cada vez es más fuerte y, bueno, pues más, hasta incluso peligrosa también. Pues No decepciones a tu padre, el título de esta tercera pata de la trilogía de Carme Chaparro, con la que, bueno, pues vamos a terminar el año con esta lectura. Gracias, Carmen, que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros.
Agur. Un abrazo, gracias.
Adiós, agur, un abrazo.